Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis de la tarde, vamos a nosotros preocuparnos por el tiempo aquí en Valladolid. Estamos empezando el año, todo el mes de enero lloviendo, parte del mes de febrero también, y queremos saber si va a mejorar el tiempo, si vamos a ver por fin los rayos de luz y de sol. Marina Romero, cuéntanos.
Nueva borrasca a la vista y vuelve la inestabilidad a Castilla y León. El frente ya está dejando un cambio notable en el tiempo en Valladolid, con descenso de temperaturas, rachas intensas de viento y precipitaciones que podrían ser persistentes en distintos puntos de la comunidad. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la atención puesta en la evolución de este episodio, que además podría venir acompañado de avisos por lluvias, nieve en cotas altas y fenómenos adversos en varias provincias. Pero para conocer la última hora y qué podemos esperar en los próximos días, saludamos a Jesús Gordaliza, delegado territorial de la EMET en Castilla y León. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días. Bueno, en realidad soy el jefe de predicción y vigilancia en Castilla y León.
Cuéntanos cuáles son las principales características de esta nueva borrasca que tenemos y cómo está afectando ya a Valladolid y al conjunto de Castilla y León.
Bueno, esta nueva borrasca de gran impacto se llama Nils, y a Castilla y León lo que le afectará principalmente hoy son rachas generalizadas de viento, con rachas por encima de los 70 kilómetros por hora, también precipitaciones generalizadas, incluso en algunos puntos como es el suroeste y la provincia de León, pues con precipitaciones que igual pueden sobrepasar los 40, entre 40 y 60 litros en la jornada de hoy. Y también hay otro fenómeno a destacar, que es el deshielo de la nieve que todavía queda en la montaña, porque las temperaturas hoy van a ser muy, muy elevadas para la época del año. Mañana jueves será un día de transición, la borrasca Nils ya habrá pasado, pero entre el viernes y el sábado se espera un episodio de nieve en cotas relativamente bajas, a 1.000-1.200 metros. Y para el domingo ya será un día más en el que aparecerán ya las altas presiones con el anticiclón de las Azores, y parece que será el comienzo ya de un nuevo patrón atmosférico, que ya no será el que hemos tenido durante el último mes de borrascas atlánticas.
Y cuéntanos qué previsión manejan en cuanto a precipitaciones, de dónde se espera que llueva con más intensidad y durante cuánto tiempo.
Pues mira, las precipitaciones más importantes se esperan hoy miércoles y el viernes. Y sobre todo el viernes, con la singularidad de que las temperaturas van a bajar notablemente y aparecerá la nieve, como he dicho, en cotas entre 1.000-1.200 metros. Será un episodio de nieve corto que también incluirá parte de las primeras horas del sábado.
¿Habrá un descenso acusado de temperaturas y posibilidad de nevada entonces en la comunidad?
Para el fin de, sobre todo a partir del viernes y el sábado, es cuando se notará más el frío, casi ya más de pleno invierno, como volverán las heladas el sábado.
¿Y en qué provincias de la comunidad se verán más afectadas?
¿Cuál? ¿En qué sentido? ¿En la nieve?
Sí.
Pues principalmente en las provincias del norte, León, Palencia, Burgos, pero también en menor medida podría ser en la zona de las Ibéricas y en el sistema central de Segovia y de Ávila.
Y mirando un poco más allá, este episodio será algo puntual de este fin de semana, sobre todo, como hemos comentado,
sí.
Nos encaminamos hacia varios días, sobre todo ya
no,
cara a la semana que viene.
El episodio de nieve va a ser relativamente corto, entre la jornada del viernes y las primeras horas del sábado. Y ya para la próxima semana, pues espera que en principio este tren de borrascas atlánticas como el que hemos tenido, pues ya cesará. Y aunque sí que se espera algún día de de precipitación, pero no será tan importante ni tan continuado como este. Como es el último mes que llevamos encadenadas bastantes borrascas de alto impacto.
Y de cara al buen tiempo, lo que muchas personas están esperando, no sé si podremos ver unos rayitos de luz dentro de poco, o habrá que esperar
Sí,
varias semanas.
probablemente el sábado por la tarde ya se note una mejoría importante y sobre todo la jornada del domingo que probablemente no haya precipitación o no sea significativa.
Pues estaremos muy pendientes de la evolución de esta borrasca y de las actualizaciones de la EMET. Precaución en carreteras y atentos a los avisos oficiales. Gracias, Jesús Gordaliza, por acompañarnos y por mantenernos informados.
Gracias a Dios. Buenos días.
Gracias, Marina, por este anticipo también del fin de semana para todos aquellos que estén pensando en hacer planes. Pues ya sabéis que sigue el frío, sigue la lluvia. Veremos si empiezan ya a mejorar las temperaturas, por lo menos en la segunda quincena del mes de febrero.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y tenemos que hablar ahora de una herramienta que desde principios de este 2026 ha puesto en marcha la Diputación de Valladolid. Se trata de un nuevo portal de transparencia para que nada quede oculto en las labores de la institución provincial. Y para hablar sobre ello, vamos a saludar al diputado delegado del Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto, David de la Viuda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, David, cuéntanos cómo está funcionando este portal de transparencia y si está ya en funcionamiento.
Bueno, pues sí, ya está en funcionamiento y parece ser que ha tenido muy buena aceptación y que está funcionando como esperábamos. Uh-huh. Bien, más accesible y mejor para toda la ciudadanía.
Para el ciudadano, ¿cómo le puede ayudar este portal de transparencia?
Es un portal que está creado para simplificar y para ayudar a la ciudadanía. Por tanto, cualquier tipo de información que quieran buscar de la administración, de subvenciones o de datos de su municipio o cualquier otro tipo de eso, información que quieran buscar, van a poderlo encontrar en este portal. De hecho, nada más entrar en el portal de transparencia nuevo de la Diputación, hay un buscador muy, muy, muy completo donde con cualquier palabra que pongas o cualquier nombre de ayuntamiento, te va a aparecer todo lo relacionado. Vas a poder ver todos los datos que hay sobre ello y no vas a tener la necesidad de descargar todos los PDFs o diferentes hojas.
Claro.
Por lo tanto, bastante accesible.
Uh-huh. Claro, antes, David, ¿esto cómo lo gestionaba? ¿Cada ayuntamiento tenía su propia plataforma y el ciudadano tenía que hacerlo a través de la página del ayuntamiento, que muchas veces seguramente tampoco existiría?
A ver, el portal de transparencia de la Diputación, que recoge todos los datos de la Diputación, de la provincia, ya existía. Lo único que ahora pues se ha hecho un nuevo formato, mucho más simplificado y accesible, que con menos tecnicismos y donde pues tanto los ayuntamientos, los secretarios, interventores, como el ciudadano de a pie pueda acceder a él. Además, lo que hemos incorporado ha sido que la accesibilidad sea directa en cualquier momento, que lo puedas ver desde un ordenador, desde cualquier tablet, desde cualquier dispositivo móvil, que en cualquier conversación que puedas tener con un amigo o con una persona del trabajo, puedas buscar en ese momento un dato que te interese de la Diputación.
Claro. ¿Por qué la Diputación ha dado este paso, David? ¿Ha sido por algo en concreto o simplemente también por modernizarse y facilitar esa labor al ciudadano?
Pues bueno, yo creo que en primer lugar por ayudar al ciudadano sin ninguna duda, por modernizarse pues también. Si comparamos el portal que teníamos antes con el de ahora es mucho más fácil visualmente, mucho más fácil de buscar cualquier dato y el que había antes pues había que estar ahí rebuscando un poco más. Por lo tanto, junto con un buscador muy potente muy accesible y visualmente bastante más fácil, creemos que toda la ciudadanía va a tener ventajas con este portal.
Claro. ¿Este portal, David, va a ir trabajándose en él o ya está bien perfeccionado?
Sí, a ver, lo que tiene un portal de transparencia es que está en continuo movimiento. Cada poco van a salir nuevas subvenciones, nuevas leyes, nuevas ordenanzas, nuevos reglamentos que se van a ir incorporando, incluso participación. Hay que pensar que dentro de transparencia y gobierno abierto, que es lo que nos toca, pues están los datos abiertos y está la participación ciudadana. Todos los procesos participativos que la Diputación trabaja año tras año se van a ir haciendo y poniendo en este portal. Ahora, para primavera, seguramente presentaremos los datos de 2025 de la participación ciudadana que tuvimos y empezaremos con un nuevo proceso. Pues todo eso también lo podrá ver la población y ver las necesidades que dicen que tienen, las cosas buenas y las cosas malas, que tenemos que trabajar para todos. Así que bueno, pues eso también lo podrán encontrar en este
Claro.
portal.
David, una pequeña duda. ¿Vosotros sí que tenéis las herramientas para saber cuántos ciudadanos durante estos próximos meses se van a meter en ese portal de transparencia? Lo digo sobre todo por ver si de verdad luego se está utilizando.
Sí, claro que sí. A ver, está claro que los ayuntamientos entran mucho porque aquí es donde están todas las subvenciones a las que pueden optar, están las cartas también que con las que se puede trabajar y está claro que los ayuntamientos entran mucho. Pero bueno, la ciudadanía también, una de las cosas que más entran a visualizar y que tenemos herramientas para verlo, es el carné de conducir para la gente de la provincia, para los jóvenes que lo pueden solicitar. Las ayudas con la vivienda, también es muy importante, las de el alquiler, las de rehabilitar, todas estas son las cosas así a lo mejor que más, incluso los autobuses. Los autobuses también tiene demanda y todo esto lo pueden encontrar en el portal de transparencia. Así que a ver si dentro de unos meses podemos saber cuánta gente, pues valorar,
Efectivamente.
a lo mejor en medio año cuánta gente ha podido entrar o demás. Eso es.
Bueno, pues estaremos muy pendientes también de esos datos. Diputado delegado del Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto de la Diputación de Valladolid, David de la Viuda, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nos vamos a ir ahora hasta el Vaticano, porque esta misma mañana el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha mantenido una audiencia con el Papa León XIV. Ha invitado al pontífice a visitar nuestra ciudad y además le ha presentado la Semana Santa de Valladolid. Ha trasladado hasta el Vaticano la pasión vallisoletana. Alcalde Jesús Julio Carnero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué le ha transmitido el Papa León XIV cuando le ha hablado de nuestra Semana Santa?
Bueno, lo primero que él me ha señalado es que conoce muy bien Valladolid, que tiene muy buenos amigos en nuestra ciudad y bueno, rápidamente se le ha alegrado la cara de saber que estábamos los vallisoletanos presentando ni más ni menos que nuestra Semana Santa ante su santidad. Ha sido un encuentro emotivo. Hemos tenido además la oportunidad de entregarle un cartel dedicado por Ferrer Dalmau, un cartel de nuestra Semana Santa, el que anuncia la Semana Santa 2026 con la Virgen de las Angustias. También le hemos entregado un libro del hereje. Y bueno, ha sido un encuentro muy entrañable. Hemos recordado con él la controversia de Valladolid, que estamos celebrando en este año un aniversario tan importante como el 475 aniversario de ese hecho tan importante para todos los seres humanos. Bueno, su santidad conoce perfectamente Valladolid y quiere a Valladolid.
Alcalde, ¿hay alguna posibilidad de que su santidad venga hasta Valladolid?
Bueno, siempre está abierta la puerta de la esperanza. Su santidad va a venir a Valladolid, va a venir, mejor dicho, a España, previsiblemente en este año, en el mes de junio, en el mes de octubre, y por tanto, la posibilidad de que se acerque a Valladolid está intacta, a Valladolid o a su provincia, porque Mayorga es un destino importante para él como obispo que fue en el Perú. Por tanto, tenemos abiertas todas las esperanzas. En todo caso, ha sido un día muy emotivo. Precisamente en un día como es el Día Mundial del Enfermo. Y él, cuando acababa la audiencia, se iba a la gruta de la Virgen de Lourdes, que hay en el Vaticano, a rezar por todos los enfermos. ¿Y quién no ha estado enfermo en algún momento de su vida? Y es un día, pues, importante para recordar a todos aquellos que tienen quebrada la salud con la esperanza de que la recuperen, lógicamente.
Y alcalde, ¿cómo ha sido el encuentro? ¿Es cercano el Papa León XIV?
Bueno, mire, estábamos, nuestro arzobispo, don Aurelio, perdón, don Luis Argüello,
Sí.
estaba también don Aurelio García, también Conrado Íscar, el presidente de la Diputación y el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, amén de distintos presidentes de distintas cofradías, nuestra concejala de turismo, y todos hemos tenido la emoción de encontrarnos con una persona cercana, con una persona entrañable, con una persona que transmite muchísimo cariño a través de su mirada. Y bueno, pues no podemos sino estar satisfechos de este encuentro, de volver a poner en tantísimo valor, porque lo tiene una Semana Santa como es la Semana Santa Vallisoletana.
Desde aquí invitamos a todos los oyentes a que disfruten de esa semana de la pasión vallisoletana. Alcalde, ya va quedando menos, ya bueno, prácticamente está todo presentado. También le quiero dar la oportunidad, ¿no?, de que lance un mensaje a todos los oyentes de COPE, los que nos escuchen desde Valladolid y luego también a través de la web, por supuesto, hay muchos oyentes fuera que la disfruten en nuestra ciudad, ¿no?
Que la disfruten, que disfruten y la sientan. Sientan la Semana Santa como algo propio, que es algo que nos pertenece a todos los vallisoletanos, pero que queremos entregárselas a todos aquellos que se quieran acercar a conocer un momento único en nuestra ciudad, a través, por supuesto, de nuestra imaginería, a través, por supuesto, también de nuestra trama urbana, a través, por supuesto, también de todos y cada uno de los cofrades, hermanos y cofradías, las 20 cofradías, pero sobre todo a través de la entrega de todos los vallisoletanos que, siendo cofrades todos nosotros de acera, les abrazamos a todos aquellos que se quieran acercar, porque es un momento único de expresión religiosa, de expresión artística, de expresión cultural, de expresión turística, de expresión social.
Reconocida como de interés turístico internacional, la Semana Santa de Valladolid. Alcalde, ya la última. ¿Están de regreso?
Estamos de regreso, estamos en este momento en el aeropuerto, estamos embarcando y estamos haciendo la entrevista de esta manera un poco atropellada, pero emocionados. Le aseguro que estamos emocionados.
Les deseo a todos un buen viaje de vuelta. Gracias, alcalde Jesús Julio Carnero en COPE.
Pues un saludo muy fuerte desde la ciudad eterna para todos los oyentes de la cadena COPE. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Es una realidad que los niños y niñas de ahora tienen una cantidad de estímulos que les rodean. Esto lleva todo a una sobreestimulación infantil. ¿Qué conlleva esto? ¿Qué es? Pues se lo preguntamos a Beatriz Alonso. Nos metemos en la casa de Bea. Bea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Bueno, ¿qué es la estimulación en los niños? Vamos a la introducción.
Pues la sobreestimulación en los niños, bueno, como tú bien acabas de decir, nuestros niños y niñas están rodeados de muchos estímulos, ¿vale? Ah. Y entonces, bueno, cada vez nos encontramos con más niñas y con más niños que por un exceso de esos estímulos externos, ¿vale?, desarrollan conductas y comportamientos que son poco sanos para ellos. La estimulación favorece el desarrollo del cerebro, ¿no?, de las capacidades, de las habilidades que tiene nuestro cerebro. Nos sí. ayuda a realizar actividades, tareas, que luego nos sirven, bueno, pues para la vida, ¿no?, para futuras ocasiones. Sin embargo, a veces nos olvidamos de que este desarrollo, Ramón, se tiene que dar de una forma gradual y de una forma natural, ¿vale? Entonces, cuando sobrecargamos el cerebro de nuestros niños con muchos estímulos que se lo ponen muy fácil, que les provoca pues esos aprendizajes demasiado fáciles, sin esfuerzo, sin el tiempo necesario, es decir, no de una forma natural, pues lo que sucede es que existe un peligro, ¿vale?, de que su cerebro esté ocupado constantemente y no desarrolle la capacidad de forma natural, sino que es como que se la estamos induciendo. Claro. Y eso, evidentemente, no es bueno porque no es un proceso natural.
Bea, ¿en qué se refleja la saturación, ¿no?, del cerebro y tanto estímulo luego en el día a día del niño o de la niña?
Pues lo que estamos haciendo, Ramón, sin darnos cuenta, es que estamos educando a nuestros niños en que su cerebro esté siempre ocupado, evitando pues aspectos a nivel emocional importantes como la paciencia, el aprender a estar solo, el aburrimiento. Esto traducido en el día a día pues significa que su mente está constantemente ocupada. Esto, por ejemplo, lo sufrimos los adultos. Es más típico de la edad adulta y todos sabemos lo que conlleva: estrés, preocupaciones. Entonces, claro, esto debemos de tratar de evitarlo para nuestros niños, porque hay niños, claro, que sufren de estrés y de ansiedad precisamente por esto, ¿no?, por esta sobreestimulación.
Y estaba yo pensando, Bea, que si sí. nuestro cerebro, muchas veces como adultos, no estamos preparados para ese estrés, no me quiero ni imaginar, ¿no?, el de un niño o niña.
Claro, es que luego esto deriva en problemas emocionales como la ansiedad, porque al final es lo que decimos, ¿no? Estamos entrenando ese cerebro para estar siempre ocupado, claro, y les estamos pues incapacitando, por decirlo de alguna forma, para que desarrollen pues habilidades o emociones como el aburrimiento. O sea, tenemos sí. que dar espacio al aburrimiento, porque si siempre estás ocupado siempre vas a querer más. Uh-huh. En el día a día se traduce también, Ramón, que además de que no hay ese espacio para el aburrimiento, son niños y niñas muy poco pacientes. Quieren las cosas y las quieren ya. Claro, el cerebro está súper activado, los estímulos de fuera son, pues eso, como muy inmediatos, ¿no? Abrimos la pantalla del móvil y enseguida tenemos un vídeo que ya nos está produciendo un placer sin ningún tipo de esfuerzo. Aparte, pues eso, lo que hablábamos, les genera mucha tensión, mucho estrés, mucha ansiedad. Y todo esto es muy dañino para su desarrollo, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional.
Bea, vamos con las pautas. Quizás una de la parte de las secciones de esta sección que me encanta, porque así aprendemos todos también. ¿Qué nos recomiendas para no caer en la sobreestimulación infantil?
Bueno, pues lo primero, tenemos que respetar el ritmo natural del niño. Es decir, ser conscientes de la edad que tiene nuestro hijo. Si es un niño pequeño, necesita pues descubrir las cosas por sí mismo, necesita evidentemente estímulos que ayuden a ese desarrollo, pero a un desarrollo natural, ni acelerado, ni inducido, ni nada que no tenga que ver con su edad. Después tenemos que dejarles tiempo, Ramón, para que se aburran. La emoción del aburrimiento es maravillosa porque ellos necesitan experimentarla y a través del aburrimiento se despiertan pues habilidades como, bueno, habilidades, sí, capacidades como la imaginación, voy a ver qué puedo hacer, que no sea molestar a los demás, claro, claro. Crear juego, la creatividad. Entonces necesitamos tiempo para que se aburran. No vamos a ocupar todo su tiempo con tareas y con actividades. Tienen que aprender a entretenerse solos. No nos necesitan constantemente. El ser humano tiene que aprender a experimentar la soledad y cuando es pequeño también. Yo hace mucho tiempo que no veo a niños y a niñas que se entretengan solos, a no ser que tengan un móvil en la mano. Eso no es natural. No, hay algo ahí que no, que no está bien.
Claro.
Si les vamos a estimular, vamos a procurar estimularles con actividades tranquilas. Hay que volver a lo de antes, a la lectura, al dibujo, a colorear, a los juegos de mesa, a los juegos solos, que ellos pueden estar elaborando construcciones, piezas. Todo eso es maravilloso porque, aparte de lo que decimos, son estímulos que potencian capacidades de su cerebro buenas para su desarrollo, están fomentando la paciencia, la creatividad, la imaginación y sobre todo, y esto es un mensaje muy directo, hay que evitar las pantallas y las actividades que tengan que ver con cualquier tipo de pantalla, que les sobreestimulen, que les carguen de estímulos visuales, auditivos, que no los necesitan, que no son buenos para su desarrollo y que sobre todo su cerebro no está preparado. Y esto puede provocar un daño a largo plazo muy, muy importante del que creo que todavía no somos conscientes.
Aprendemos mucho en la casa de B, en este caso, cómo combatir esa cantidad de estímulos que reciben en nuestro día a día nuestros niños y niñas. Beatriz Alonso, siempre es un placer, muchas gracias.
Igualmente, Ramón, gracias a vosotros.
Activamente.
Venimos de semanas muy duras para España y con el accidente ferroviario de Adamuz todavía muy presente. 45 víctimas en un descarrilamiento, 45 familias que han sufrido una gran pérdida. Y precisamente de ese proceso, del duelo, queremos hablar con nuestro psicólogo David Cortejoso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sin duda, pues sí, David, un proceso muy difícil.
Venimos de las semanas duras. Exacto, sí. Venimos de unos momentos muy duros con estas tragedias y la verdad es que no nos vamos a engañar. El duelo es una cosa complicada más, sobre todo cuando nos espera y es de una manera traumática o trágica, ¿no?
¿Qué es el duelo, David?
Sí, vamos a definirlo un poco, si quieres, como me preguntas. La pérdida, pues, a ver, el duelo es una pérdida. Es una pérdida, pues, de un ser querido, que incluso, fíjate que se habla también de duelo, cuando perdemos una mascota, ¿no? Es una pérdida de un ser querido. Es uno de los cambios más difíciles que tenemos para afrontar algo en nuestra vida. A pesar de que sabemos que es algo inevitable, la muerte, fíjate, sin embargo, suele ser un tema tabú, lo solemos evitar. No hablamos de ello, ¿no? Ni de todo lo que conlleva asociado muchas veces. La muerte de un ser querido te conlleva una reacción de dolor. Se produce una pérdida por la ausencia, y es a lo que llamamos el duelo. Es una reacción, en realidad es una reacción normal, es una reacción necesaria, que lo que hace es facilitar y prepararnos la adaptación para el cambio que se ha producido, para una nueva situación. Pero claro, aquí se dice que cada duelo es único, cada duelo es distinto, y existen tantos duelos como personas, porque cada uno lo vive de una manera diferente.
Claro.
Y hay circunstancias y características de las personas que influyen o que hacen que se viva de una forma o de otra. Fíjate, la edad, no se afronta lo mismo pues cuando todavía es muy pequeño, a lo mejor no nos enteramos bien del tema, a cuando estamos en la adolescencia, somos muy jóvenes que vivimos las cosas de manera más intensa, cuando ya estamos en una edad más adulta, ¿no? Porque además, otra característica es porque ya lo hemos sufrido más veces, porque ya hemos sufrido esas pérdidas y, hombre, no nos acostumbramos, pero es verdad que sabemos cómo es el proceso y lo afrontamos de una manera distinta. Influye la relación que tengamos con la persona fallecida, no es lo mismo que si te muera una persona muy, muy, muy cercana a alguien que no es tan cercano. Y luego, como decía al principio, pues el que sea una muerte repentina o traumática, una tragedia, o por ejemplo que sea una enfermedad con una duración muy larga, ¿no? Todo eso influye en cómo se afronte el duelo por parte de la persona que lo está sufriendo.
Claro. Entonces, lo que tú me acabas de mencionar, que cada persona lo vive de una manera, pero ¿cuándo nos tenemos que empezar ya a preocupar? Cuando notamos que se empieza a enquistar, porque claro, como cada uno es distinto, no sabemos exactamente cuándo ya empieza a ser un problema que requiere a lo mejor de atención de profesionales.
Sí, mira, muy buena pregunta, porque, a ver, se estima, ¿eh? Porque claro, como te digo, bueno, cada persona lo vive de una manera diferente y cada persona pues tiene una manera de afrontarlo distinta, ¿no? Que la duración del duelo, siendo variable, casi todo el mundo le suele durar entre 1 y 3 años, ¿no? Siendo evidentemente pues el primer año la parte más dura, aunque se va mitigando después, no es una cosa que sea lineal, es decir, puede haber altibajos. Pero claro, como me preguntas, ¿no? Cuando la tristeza, la soledad, la apatía, la anedonia, que es esa palabra que decimos los psicólogos de la imposibilidad de poder disfrutar otra de las cosas, cuando todo esto dura más tiempo, pues el duelo, como bien decías, pues se puede enquistar, se vuelve complejo. ¿Cuándo es necesario que una persona acuda a un profesional de la psicología? Pues mira, cuando se den los siguientes características o síntomas que voy a decir, que sean muy intensos o que duren ya demasiado tiempo. Por ejemplo, intensos sentimientos de culpa, el que tenga, por supuesto, pensamientos suicidas, el que tenga explosiones de ira que no sean controladas, el que llega a padecer una depresión prolongada, el que abuse de sustancias, el que no pueda desarrollar una vida como la llevaba antes con cierta normalidad, ¿no? Cuando todo esto se produce de manera muy intensa, cuando ya dura demasiado tiempo, ya estamos hablando de 2 años, 3 años, 4 años, lo más adecuado siempre es que acuda a un profesional de la psicología, porque seguramente pues ha producido un duelo enquistado, un duelo complejo, y hay que intervenir sobre ello. ¿Sí?
Claro. David, en esta sección de COPE Valladolid siempre nos gusta buscar esas pautas y consejos que nos ofreces en estos casos tan duros y a veces tan traumáticos y drásticos, como por ejemplo el accidente que comentábamos, ¿no? Que son pérdidas inesperadas. Bueno, ¿qué pautas o consejos nos das?
Bueno, la primera, como hablamos también muchas veces en esta sección, ¿no?, de cuestiones de psicología, compartir el dolor, es decir, buscar y aceptar el apoyo de las personas que tenemos al lado, de las personas incluso que están más lejos pero que nos están mostrando el apoyo, porque permitirnos expresar el dolor con otras personas e identificar a los demás nos ayuda a ir aceptando la nueva realidad, ¿no? Lo segundo que te diría es que nos tenemos que dar permiso para estar de duelo, o sea, no tenemos que empezar a pensar que vamos a salir de esto rápido, que tenemos que volver a una... No, no. El duelo es una cosa que hay que transitarla, que hay que darse tiempo, que hay que recorrerla, que hay que experimentarla, porque todo eso va a ayudar a encajar perfectamente la nueva situación en nuestra nueva vida, en nuestra nueva rutina y en nuestra nueva dinámica, ¿no? Y es importante que nos demos ese tiempo. Luego, conviene incluso repasar los recuerdos de esa persona, tanto agradables como desagradables. No vamos a distinguir, ¿no?, el cómo era con nuestra relación con esa persona, el pequeños detalles. Eso nos ayuda pues a elaborar este duelo, ¿no? Es importante en esos momentos, sobre todo al principio, el que aplacemos decisiones importantes. Si las hubiera en esos momentos, yo que sé, que estamos con temas de herencias, de hipotecas, de traslados a otras ciudades, por ponerte cualquier ejemplo que se me ocurre, pues siempre es mejor intentar aplazarlos hasta que estemos en una situación un poco más estable, ¿no? Momentos posteriores en los que nuestra cabeza esté un poco más despejada y pensemos con más claridad. Luego, tomarse tiempo, como te decía, ya te he comentado que suele durar el duelo más o menos entre 1 y 3 años, no marcarnos plazos fijos, cada persona es distinta. Es importante no descuidar la salud en esos momentos, porque hay personas incluso que tienen enfermedades crónicas que en esos momentos pues dejan de estar tan atentos a esas cosas por lo que están viviendo, pues que puede empeorar. Hay que seguir cuidando la dieta, el sueño, el ejercicio, nuestras patologías, nuestras medicaciones si las tenemos, ¿no? Seguir atendiendo a nuestra salud. Luego empezar a afrontar la nueva rutina, empezar a marcarnos nuevos horarios, nuevas actividades, es complicado, irá viniendo poco a poco, como digo, apoyarse en los demás, que es importante. También es bueno leer e informarse en todo lo relacionado con el duelo, que la persona tenga información, porque le va a ayudar a reconocer esos propios sentimientos que va a tener, los estados, por dónde está pasando, el entender además que no son los únicos, que es un proceso que nos pasa a todos de diferente manera, pero nos pasa a todos.
Claro.
Y con lo cual pues es algo normal y, como te decía al principio, incluso necesario. Es muy bueno asistir y organizar o ser parte de la organización incluso de los ritos funerarios. Es importante para ayudar a encajar la situación el poder asistir a esos ritos funerarios de esa persona que nos ha dejado, ¿no? Y luego, como te decía, si esos sentimientos, si esos síntomas son demasiado intensos o ya vemos que dura demasiado tiempo, se puede estar enquistando, y lo mejor es que siempre vayamos a consultar a un profesional de la psicología para que nos eche un cable a encajar esta nueva situación que nos ha tocado afrontar, ¿no?
Pues hemos aprendido más sobre este proceso de duelo que sufrimos todos y hay que normalizarlo, como bien decía David Cortejoso, cuando perdemos a un ser querido. David Cortejoso, presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, gracias por atendernos y estar una semana más en esta sección.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Sendeando por con Javier Valenzuela.
¿Cómo me gusta a mí saludar a Javier Valenzuela? Porque lo reconozco. Yo esta sección la utilizo para mis propios intereses. Y es que yo soy de esos que le gusta el fin de semana coger la mochila, algo de provisiones e irse a la montaña. Y siempre Javier Valenzuela nos trae grandes planes. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ramón? Pues
muy bien. ¿Dónde nos vamos a ir hoy a través de las ondas azules de COPE Valladolid?
Bueno, vas a flipar.
A ver.
No digo más, vas a flipar tú y van, ¿sí?, a flipar todos tus oyentes. Porque voy a ir a un sitio, te voy a decir luego, pero voy a empezar con un par de preguntas. Voy a empezar preguntando.
A ver.
¿Te gustan los Hayedos?
Mucho, además.
Porfa, dime que sí. Dime que sí, que mucho. Si no voy mal. Bien. ¿Y sabías que representan el 2% de la superficie forestal de nuestro país?
Eso no lo sabía.
Y sabes lo más importante de todo,
a ver,
que se dan en el norte de nuestra querida España. Uf, ahí lo dejo, ya sabes por dónde voy, ¿no? Ya sabes para qué te lo voy a llevar hoy a todo el mundo.
A ver, dímelo.
Norte de Castilla y León. Bueno, vale. La verdad es que este tipo de bosques son bonitos todo el año, aunque si he de ser sincero, vamos, como siempre, son flipantes en esta época del año, y más con las lluvias que han caído en todo Castilla y León y en toda España. Pero bueno, pero como decía, lo que quiere es poner siempre los dientes largos, pues esta ruta que hoy se puede hacer en cualquier momento, hoy, mañana o en cualquier época del año, porque realmente es un plan alucinante. Uh-huh. Bueno, hoy te voy a llevar a una tierra que sé yo que te tira mucho, me da la sensación que te tira mucho.
A ver.
Nos vamos a ir para León.
Sí, bueno, es que bien lo sabes porque estuve hace poquito en las médulas.
Ya lo sabes. Que viniste encantado, me dijiste que te había encantado, que
fue magnífico.
Que súper chulo, que fue una buena experiencia, que al final es lo importante. Bueno, pues te voy a llevar a un sitio, si ya León es de, pues la provincia de León es alucinante, hay un sitio que a mí me parece especialmente alucinante, que es la zona de Geras de Gordón, que es donde vamos a comenzar nuestro viaje, hasta un lugar de ensueño, que es La Boyariza. La Boyariza es un escándalo de hayedo que tenemos en Castilla y León, y está en la provincia de León. Por favor, máxima atención, porque de verdad es un lugar absolutamente privilegiado. Y lo digo con letras mayúsculas. Me estoy poniendo de pie, Ramón. Me estoy poniendo de pie porque es absolutamente alucinante este sitio. Me estoy trayendo unos recuerdos increíbles.
Bueno, mira, es que estamos poniendo aquí caras también en el control de sonido, tanto Sergio Becochea como Miriam Alonso, de que quieren hacer esta ruta, que la tienen agendada ya. Ellos la conocían,
vamos.
Yo todavía no.
Bueno. Son gente que ya ha estado y sabe que lo que voy a contar es así. Y tú, cuando vayas, vas a recordar todas estas palabras que las digo con la pasión que hay que poner para ir a La Boyariza. Bueno, venga, va, que me enrollo. Nos subimos
vamos al coche.
Comprobamos que llevamos el móvil, la mochila, algo de abrigo y chubasquero, y más en estas épocas, ¿eh? Más en estas épocas. Hasta Jera se puede llegar por dos lados. Yo la verdad es que siempre utilizo, bueno, estas son manías ya de preabuelo, que soy ya casi preabuelo, por la carretera hacia el... Voy por Río Seco.
Vale.
A mí me gusta pasar por los pueblos para echar un café o comprar, yo qué sé, las marinas,
sí,
o el pan en Mayorga. Bueno,
una de las recomendaciones que siempre nos haces, Javier,
siempre,
consumir el producto local cuando vas allá donde vayas.
Sí. A mí se me hace más corto, la verdad, pero bueno, oye, si hay gente que prefiere ir por autovía, pues ya sabes, tienes Tordesillas y de ahí llegas hasta la capital leonesa, hasta León. En ambos casos, vayas por Río Seco o vayas por Tordesillas, llegamos y tenemos que coger la dirección Oviedo-Puerto de Pajares. Y ya desde esta desviación, todo para adelante. Son algo más de 40 kilómetros, la verdad es que es muy buena carretera. Lo único, por favor, hay un radar de tramo, con que vayamos con cuidado. Primero, por seguridad, y segundo, porque nos pueden cazar una multa, que eso tampoco es muy agradable. Bueno, total, dos horas y cuarto desde Valladolid. Bueno, la ruta, a mí me parece que como es perfecta, es circular, y es un recorrido de más o menos 8 kilómetros, que nos llevará 2 horas y media, 3 horas. Muy sencillita y apta para todos los públicos. Esta zona está rodeada de las bellas montañas leonesas, esas que tanto le gusta a mi amigo Chala, que siempre que tiene ocasión me dice, Javi, vente para acá que nos vamos un poquito para el Monte Leones.
Claro.
Siempre, como siento muy facilón, pues siempre que me lo dice, voy. La Boyariza está en la reserva de la biosfera del Alto Bernesga, y es un lugar, insisto, mágico, con una impresionante vista de la cordillera cantábrica. En el recorrido disfrutaremos un montón de ecosistemas, con diferentes tipos de formaciones rocosas, boscosas y una arquitectura muy singular. ¿Qué vamos a encontrarnos? Sabinares y encinas, pero sobre todo hayedos, que son los primeros de la cordillera Cantábrica, y es realmente su gran atractivo. La Boyariza se encuentra perfectamente definida dentro del Valle de Casares, y empezaremos a recorrerla, como hemos dicho antes, desde Geras de Gordón. Aquí te recomiendo una cosa,
sí,
siempre recomiendo que si no compras el pan en Mayorga, que compres pan en el sitio, compres embutido, por supuesto, si te apetece, cecina o chorizo de León, y que te prepares un bocata contundente. Que
Uy,
de verdad,
qué buena
que
pinta tiene mochila, el plan entonces.
Exacto, te lo echas en la mochila. Bueno, la senda está perfectamente indicada desde Geras, con que tan solo debemos de caminar, disfrutar y observar algunos de los hayedos, que son algunos que lo vamos a encontrar de 400, 500 años de antigüedad.
Uh-huh.
Hemos llegado, dejamos el coche en el río Casares y vamos sendeando por la carretera de dirección Carbonera, pasando por una de las iglesias de Geras. Más o menos en 1 kilómetro nos encontramos con el primer puente, que estará de agua hasta arriba. Como hay señal, no sí. tenemos ningún problema. Cogemos y tenemos para allí. Un poquito más para adelante, en otro momento tenemos que ascender unos 400 metros. Pero son 400 metros en 3 kilómetros. Vamos, Ramón, eso es un paseo que te das en cualquier ciudad de Castilla y León. Paseitos sin darte cuenta para... Y, bueno, por tanto, ya he dicho que es para todos los públicos. Y después, tras cruzar el puente, nos internaremos en Los Meleros. Un paisaje que cuenta con cosas muy chulas para la gente que le gusta la geología. Yo no soy muy friki de la geología, pero sé que hay mucha gente que le gusta, y digo de friki con cariño, sí. le gusta la geología, pues este es un punto muy chulo para hacer. En el kilómetro más o menos 2 nos internaremos ya de lleno en el Valle de la Boyariza. Ya empezamos a gozar de sus farallones, calizos que son indescriptibles. Deberemos ir siempre por la senda, que ya está pisada. Nada de desviarnos. ¿Por qué? Porque vamos a cargarnos el medio ambiente y no tenemos que hacerlo. Más o menos un poquito más adelante llegaremos al collado de Collarriondo, que se para.
Kilómetro 4, ¿no?
Más o menos, sí. Vale. Más o menos, el kilómetro 4. Nos encontramos con el collado de Collarriondo, que separa las comarcas de Gordón y Luna, conocidas por todo el mundo. Este lugar es perfecto para tomarte ese bocata, que llevas un montón, llevas una hora y pico oliendo, y dices, aquí caigo, aquí paro y aquí me como mi super bocata y disfruto como un enano. Bueno, pues después para bajar el bocata ya llegamos hasta el Valle de Palanco y poco más de otros 4 kilómetros, 5 kilómetros después llegamos a la pista principal, giramos a la derecha y tiramos para adelante. Uy, ningún bien. Problema. Los últimos kilómetros, 1,5 o 2 kilómetros, que ya es la zona de regreso, serán zonas de pasto donde nos podemos ver probablemente ovejas, vacas o caballos salvajes. Con que nada de molestarles. Hagamos nuestra vida, que ellos no quieren saber nada de nosotros, ni nosotros queremos saber nada de ellos. Si mientras queremos tirar una foto, se la tiramos. Pero sí. hasta aquí se puede hacer. Y bueno, la fauna, por supuesto, es el oso pardo. No lo vamos a ver, por más que insistamos. A lo mejor podemos encontrar algún rastro, pero poco más. Pero sí que podremos ver, pues a lo mejor algún rebeco, algún corzo. Ay, madre mía, Ramón, es que me voy a la Boyariza ahora misma. Me voy ya a la Boyariza.
A mí, Javier, ya me han entrado ganas de este mismo fin de semana. Tengo que ver cómo tengo la agenda, eso sí, pero voy a intentar cualquier fin de que pueda escaparme, porque tiene muy buena pinta, además. Y como bien has mencionado, los Hayedos, que son de mis favoritos. Así que hoy hemos conocido esta ruta, la Boyariza, que se encuentra en el valle del río Casares. Y vamos a empezarla desde Geras de Gordón. Esa es la ruta que hemos diseñado con Javier Valenzuela. ¿Tú cuántas veces la has hecho, Javier? Dime la verdad.
Tres.
Hasta tres veces, ¿eh?
Pero la haría mañana otra vez, ¿eh?
Es fácil,
te lo aseguro.
¿No? Digo, de nivel...
Nada, de nivel. Yo he ido con mi hijo, porque mi hijo tendría 12, 13 años, quiero decir, que he ido con el niño, ahora ya es mayor, pero es una gozada. Con la niña que tiene 8 todavía no me atrevo, te soy sincero. Pero yo creo que el año que viene cae, y además que a Lola la gusta también, con que nada, y al padre también, con que nada. Planazo con los chavales,
por
que
supuesto.
Merece mucho la pena salir al campo con los chavales y con los amigos.
Javier Valenzuela, siempre te agradezco estas grandes recomendaciones que nos haces en esta sección, sendeando por toda Castilla y León, que es preciosa. Gracias, Javier.
Un abrazo muy fuerte.
Valladolid.
Estar informado.
Tanatorio El Salvador patrocina Mediodía COPE. Tanatorio El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Tenemos una gran propuesta cultural para ti y tiene parada en el Punk Vallisoletano. Es el protagonista de la nueva composición de Wild Bee, liderado por el músico Víctor Rivera, que hoy nos visita en los estudios de COPE Valladolid. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales. Estás escuchando Mediodía COPE en Valladolid. Unas recomendaciones y le saludamos.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra la humedades.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut.
Te ayudamos a crecer.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Mi plan para hoy, ir a Freud's a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud's es posible.
Y esta semana celebra San Valentín con una amplia variedad en bombones a precio de promoción, como los Ferrero Rocher T16 de 200 gramos a 5,49 euros. Freud's, más ahorro.
Ahora, con Dux Automoción, en carretera de León 195, arranca tu viaje por la cultura.
Yo soy más de rap, tú eres más fenomenal, tú eres más general, yo me pillo el
alma. Estamos escuchando en estos momentos Tercera Regional, uno de los temas de Wild Bee, porque como digo, tenemos aquí a su cantante, al músico de Wild Bee, porque presenta disco, se llama ¿Qué? Víctor Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a COPE.
Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirme.
Te veo muy animado.
Sí.
Imagino que después de sacar un disco es como quien ya pare, ¿no? Que dices, ya te quedas tranquilo.
Pues sí, la verdad, ya era. Ya no solo yo, sino también toda la banda, todo lo que hemos trabajado, al fin se ven sus frutos.
Claro. ¿Qué nos cuentas de qué? ¿Qué nos encontramos en ese disco?
¿Qué os cuento de qué? Pues, ¿qué os puedo contar? ¿De qué? Es un fruto de las canciones que hicimos en su momento en 2020. Ajá. Tócate las narices, toca pandemia, entonces no podemos hacer nada.
Eso es.
Pero sobre todo, pues música más potente, más refinada y sobre todo lecciones aprendidas, que nos hemos dado muchas leches y ya pues hemos dicho, vamos a llevarlas mejor las canciones.
El estilo lo estamos escuchando, es punk, sí. ¿No, Víctor? Para sí. Aquel que nos conozca, ¿tú cómo le introduces a Wild Bee?
Uf, pues una pregunta complicada. Digo punk también porque es un poco recoger el sonido patrio de esos 80, 90, ese rock punk que había en esa época. También me gusta llamarlo un poco garaje, pero porque también somos así un poco
¿empezó
de...
¿Empezó allí? ¿Empezó en un garaje como grandes grupos? ¿O cómo empezó?
Más o menos, entre habitaciones, garajes y esas cosillas, pero vamos, por ahí empezó.
Qué bueno. ¿Hay de temas nuevos o todos son de antiguos discos?
No, tenemos dos temas nuevecitos, uno que se llama N. Quintana y otro que se llama La Una, que ha sido uno de los singles que hemos sacado para calentar un poco el disco, el concierto presentación.
Queremos conocer la historia de Víctor. ¿Cómo es la trayectoria de un músico vallisoletano? ¿Cómo de complicado es hacerse un hueco en los gustos musicales de todo Valladolid, incluso, bueno, de toda España, claro?
Sí, pues hay que llevarlo sobre todo que tú te lo vayas a pasar bien y que sea sobre todo un hobby. No puedes ir con la actitud de voy a llegar y lo voy a petar y mañana me tengo el Ferrari. No, claro. No puedes. Tienes que ir a disfrutarlo, tienes que ir a conocer gente, a ampliar ese círculo y sobre todo a disfrutarlo. Y luego ya poco a poco eso evoluciona.
Uh-huh. Y rodearte bien. Bueno, sí. Aquí en el estudio no va a hablar, pero nos acompaña Álvaro, ¿no? Álvaro,
correcto.
¿Es el productor?
Sí, es el productor, es batería y mi mejor amigo desde los 13 años que nos llevamos aguantando.
Mira qué bien. Y luego, ¿la banda por quién está compuesta más? ¿Cuántos
está
músicos?
Está compuesta por, sobre todo, amigos. Eso es lo más lo principal. Álvaro está en la batería. Están los hermanos Velasco, Aarón y Ángel.
Sí.
Y está también Fernando Delgado, que es nuestra nueva incorporación desde hace poquito, que se metió como segundo guitarrista. Ha tocado con Carreño, ha tocado con Vistarama, ha tocado con Cosmic Birds. Uh-huh. O sea, músico muy solicitado.
Claro. ¿Músico y compositor eres tú, Víctor? Es decir, ¿estas canciones, estas letras son tuyas?
Sí. Principalmente las... es una mezcla de todo, porque yo sí que es verdad que trabajo mejor las letras, me considero más letrista.
Sí.
También algunas de las melodías, de las sintonías de las canciones también lo hago, pero eso ya es colaboración con la banda. Uh-huh. O más una vez en plan de, oye Álvaro, oye Aarón, se me ha ocurrido esta letra, nos juntamos un día y le ponemos música. Un trabajo conjunto.
Claro. Víctor, vamos a invitar a todos los oyentes, que el viernes tenemos una cita, ¿no?
Por favor, eso es.
¿Dónde es?
Pues vamos a ver, Valladolid, estad atentos, porque este viernes 13, desde las 9, 8 y media apertura de puertas, en Al Norte a la Izquierda, Sala de la Victoria, concierto, presentación ¿De qué?
Pues mira,
me encanta el nombre.
¿De qué? Pues vamos a descubrirlo. Unas recomendaciones y nos vamos a despedir en este espacio en directo con Wild Bee, uno de sus temas. Vamos a decir ya el nombre. Venga, Mingo Rubio nos vas a tocar.
Correcto.
Vamos, unas recomendaciones y escuchamos en directo.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Wild Bee en directo, Mingo Rubio.
Soy un zombie más. Con su propio crash. Este hambre de amor no puede esperar. Soy un zombie más. Tú aquí no estás. Vamos un rato al Camposanto a bailar Monster Mash. Yo nunca te olvidaré, ni 28 días después. Yo solo quiero estar de una pieza. Yo te como todo, menos la cabeza.
Viernes 13, venidme a ver, escucha Wild Bee.
Gracias, Víctor Rivera, siempre es un placer recibir a Wild Bee en los estudios. Muchísimas gracias por la visita.
A vosotros por abrirme las puertas.
Y así llegamos a las 2 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.